Buenos días a todos y a todas, de nuevo en una entrevista más y con motivo de ya que mañana es el Día Internacional en contra de la violencia de género hacia las mujeres, tenemos a través de nuestro teléfono a Lara Domènech, la portavoz de la Asociación Femme Força de Vinaròs. Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues la verdad es un gusto que esté usted hoy con nosotros y quería empezar, ¿no?, con un poco pues poniendo en situación a la gente que nos está escuchando y sobre todo a la gente de la comarca, ¿no? Podríamos empezar hablando de datos, pero me gustaría que pudiésemos desarrollar los datos y qué posibles soluciones se han puesto o desde vuestra asociación pondríais, ¿no? Si pudiésemos hablar de qué datos tenemos sobre la violencia de género actualmente en región España, ¿no?
Sí, bueno, el Ministerio publica boletines mensuales y este año, por ejemplo, pues ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Llevamos 52 mujeres asesinadas y de hecho en nuestra comunidad autónoma hay 6. Pero claro, como siempre los datos son muy tienen sus sesgos, ¿no? Y por ejemplo, pues hay asociaciones y organizaciones que se manejan datos como 93 mujeres asesinadas. En el caso de feminicidio.net, que se dedica expresamente esta organización a visibilizar la violencia y a llevar un recuento también de las víctimas. Entonces, a la vista de este tipo de diferencias tan abismales de datos, se tiene también que ver qué hay ahí, qué es lo que se está valorando a la hora de decidir cómo se evalúa este tipo de violencia, ¿no? Que además es una violencia que, aunque algunos digan que no, sí que tiene género, sí que hay que ponerle adjetivos. Porque si no se le pone adjetivo, si no se la estudia adecuadamente, no se puede erradicar. Quitarle el nombre a la violencia o tratar de decir que es igual que otras violencias solamente demuestra una voluntad de no resolver los problemas. Y si no, se lo pueden preguntar a cualquier especialista, por ejemplo, en terrorismo. Te dirá que no se puede generalizar y que el terrorismo islámico se tiene que estudiar y se tienen que entender sus códigos para entenderlo y desactivarlo. Y el terrorismo de otro tipo, pues también. Entonces, la violencia hay que estudiarla y hay que entenderla en profundidad. Y este tipo de discrepancias en los datos, lo que nos están demostrando es que no se está valorando el problema en toda su magnitud.
También pudiésemos hablar un poco, ¿no?, del rango de edad, ¿no? Porque estamos viendo, los datos los dicen, ¿no?, últimamente el rango de edad de violencia de género es cada vez menor, ¿no? Cada vez gente más joven pues está involucrada en la violencia.
Sí. Claro. Sí, de hecho, bueno, Rosa Marco ha estado hace poco precisamente, creo que aquí en la SER, explicándolo, que era su delegada del Gobierno de Violencia de Género de Castellón. Y claro, fíjate, estaba diciendo que había 33 mujeres menores de 18 años en el sistema Biogen, que era el doble que el año anterior. O sea, datos como estos en un sitio como Castellón, ¿no?, que se supone que no es una ciudad tan grande, también teniendo en cuenta que la Comunidad Valenciana es la segunda autonomía con más casos de Biogen, detrás de Andalucía, tenemos 2.400 casos, y en más de 7.000 tienen ya medidas de tipo de protección policial. O sea, estamos hablando ya de casos que de esos 12.000 hay 7.000 y pico, casi 8.000, que ya están valorados como de riesgo. Y bueno, ante la vista de todo esto, claro, luego estas mujeres pues son las que de alguna manera acaban engordando estas listas, pero también tenemos que mirar la otra cara de la moneda. Es que significa que si hay 52 mujeres asesinadas, publicadas por el Ministerio, pues hay 52 hombres que han asesinado a su mujer. Hay 52 hombres que han decidido asesinar a su pareja. ¿En qué está pasando para que tantos hombres, porque no estamos hablando de una violencia aislada, decidan esto? Y se llegue a este punto. Y efectivamente son cada vez más jóvenes. Mira, yo no, ya el año pasado lo llegamos a comentar, hicimos también una acción en la que pusimos un listado, ¿no?, de mujeres de las que llevábamos este año colgado en el edificio de servicios sociales, pero al final no se puede hablar de la violencia machista sin meterse de lleno en otros temas mucho más de raíz de esto. No se puede hablar de este tema sin hablar del impacto que está teniendo la pornografía, por un lado, y subsiguientemente la prostitución. Tenemos un país donde las cifras están diciendo, tenemos un estudio del Instituto Andaluz de la Infancia que nos está diciendo que hay un 68% de menores que consumen habitualmente prostitución, 7 de cada 10. Ellos dicen que a partir de los 12 años, pero quienes estudian el tema de la pornografía, tenemos pues estudiosas como Mónica Dario, como Marina Marroquí, que están hablando de una entrada a partir de los 8 años. donde a través de, pues de las redes, a través sobre todo de los grupos que se hacen, pues a veces incluso en lugares tan, tan inocentes aparentemente, ¿no? Pues como los chats de, para jugar en la videoconsola, cosas así, a partir de ahí empiezan a recibir contenidos que desde muy pequeños no son capaces de analizar ni de entender, pero se normaliza ver vídeos muy, muy violentos, porque además estamos hablando de que la pornografía, pese a que la gente lo niegue, pues tiene una gran cantidad de contenidos muy violentos y consumidos muy habitualmente. Cualquier persona que, por ejemplo, que entienda cómo funciona la publicidad, sabe perfectamente que los deseos de las personas se construyen, no nacemos con ellos. Mañana se lleva otra cosa, nos meten en el anuncio de turno y nos modulan el deseo. Pues bueno, si un chaval desde muy pequeñito está viendo casi constantemente, como parte de su ocio, vídeos en los que la violencia está implícita o es explícita, el deseo que se le está construyendo, su deseo para el futuro, cuando tenga parejas o cuando pues lleva implícito la violencia. Lo que estamos viendo aquí es el final del proceso. Cuando vemos una lista de mujeres asesinadas, vemos el final del proceso de un deseo construido en la violencia, que pasa también por el consumo de prostitución. Porque tenemos una sociedad en la que el 40% de los hombres, por estadísticas, son consumidores, primeros de Europa, desde hace muchísimos años, en consumo de prostitución.
¿Y usted cree que una de las raíces de la violencia de género es el consumo de la pornografía?
Yo creo que la raíz de la violencia contra las mujeres, las raíces son culturales y muy profundas, pero sobre todo es, en este caso, esto que estamos viendo, de que cada vez más jóvenes y cada vez el impacto que está teniendo el consumo masivo de la pornografía y la entendiendo la pornografía como lo que es, porque no es sexo, es violencia la pornografía. Pues se está construyendo un deseo basado en la violencia contra las mujeres. Y vuelvo a decirlo, habrá gente que lo cuestione diciendo no, la pornografía no es violenta. Bueno, pues la gente que estudia el porno, el otro día en una ponencia de Mónica Alario, una estudiosa del porno, nos puso uno de los vídeos que había recibido más visualizaciones, concretamente 250 millones de visualizaciones. Eso es como tres o cuatro países de Europa juntos. No nos puso el vídeo entero porque era terrible, y nos puso solo un fotograma. ¿Cómo puede ser que el vídeo con más visualizaciones sea el de una violación de una mujer, que bueno, el único fotograma que vimos era su cara descompuesta de terror? Estamos diciendo que hay hombres que ven eso, se excitan sexualmente y se hacen una paja. Y no son hombres cualquiera, son nuestros hermanos, son nuestros primos, son nuestros padres. Estamos rodeadas de estas personas. Ningún hombre, cuando se le cuestiona y se le pone por delante esta realidad, te va a responder nunca, no, yo me masturbo viendo vídeos de violaciones porque me encanta y me excita. No te va a decir nunca eso, pero es una realidad y no es una realidad excepcional, está generalizada. Cuando Rosa Marco te dice que en el sistema Biogen hay 33 mujeres menores de 18 años y que son el doble que el año pasado, habría que plantearse estas 33 mujeres, ¿a quiénes tienen a su alrededor? ¿Cómo han sido sus parejas? ¿Cómo se han socializado esos hombres cuando han decidido tener una pareja? Y están ahora en el sistema Biogen, ellas. Entonces, no es desgraciadamente que los hombres construyan su deseo en la violencia, no es excepcional, es lo habitual. Y luego algunos de ellos además lo llevan al extremo y acaba sucediendo todo esto. El consumo de prostitución es otro pilar en este camino porque, claro, es la pornografía es el sistema, digamos que es la publicidad de la prostitución. Es el paso anterior, cuando tú ya creces pensando que puedes comprarte mujeres, porque es prostitución filmada, la pornografía, pues el paso lógico siguiente es pensar que puedes alquilar mujeres. Un hombre socializado de esa manera, ¿cómo va a tener una pareja más adelante? ¿Cómo va a convivir con su pareja en términos de igualdad? A mí me salen las cuentas, ¿no? Yo creo que a ti también.
Sí, referente al consumo de pornografía, referentes estudios que nos pasan muchas veces por nuestra redacción también dicen que el aumento de consumo en mujeres ha aumentado considerablemente, que casi,
¿tú crees?
Sí, casi está a la par con los hombres.
Sí, sí, pero la razón por la que las mujeres consumen pornografía es muy distinta. Las mujeres no se encierran durante horas en su habitación para masturbarse viendo vídeos pornográficos. Las mujeres, Marina Marroquí, que trabaja sobre todo con adolescentes y justamente se refiere a este tipo de situaciones, habla con ellos en clase y claro, básicamente lo que viene a decir es, ellos ven esto como un ocio para divertirse y saben lo que pueden hacer con una mujer. Y ellas lo ven para saber cuál es su papel en la pornografía. Lo consumen puntualmente y luego lo dejan porque ya saben lo que es. Y habría que ver de dónde vienen esos datos. Ya te digo que no son millones de adolescentes las que se encierran para hacerse pajas. Y luego no son 33 hombres menores de 18 años los que van al sistema Biogen, son ellas. Entonces, el consumo de pornografía en hombres y mujeres tiene un objeto muy distinto. Y viendo pornografía también se ve que cómo se participa en los vídeos pornográficos es muy diferente en el caso de los hombres que de las mujeres. Es notable la cantidad de vídeos, repito, que tienen violencia explícita y son consumidos masivamente. Y otros la tienen de una manera más sutil, más implícita. Es sorprendente también la cantidad de vídeos en los que aparece el no de las mujeres, es decir, mujeres que se niegan a mantener relaciones sexuales, pero que el objeto del vídeo consiste básicamente en convencer, ¿no?, sobrepasar ese no. No tiene por qué ser como una violencia explícita, pero sí que aparezca ese no, sobre todo para que se vea que puede no ser respetado. Y no hace falta que sea con violencia, pero sí como que puedes convencerla, puedes insistir. La insistencia que tantas veces se oye, ¿no?, a la hora de ligar, a la hora de tal, no deja de ser otra convención machista, por lo cual, si tú insistes lo suficiente, al final cederá a esa persona. Conseguir un sí a base de presionar, a base de coaccionar, es violencia también. Y eso también lo muestra masivamente la pornografía. Entonces, yo te respondo a esa pregunta. Claro que son más jóvenes y los jóvenes ahora están mucho más expuestos a la pornografía que generaciones anteriores. Coincide lo que estamos viendo con los cambios en la vida que estamos experimentando y la exposición a la pornografía.
Referente, en cuanto a la asociación, ¿qué posibles soluciones veis que se puedan aplicar?
Pues bueno, lo primero, el papel de los hombres adultos es muy importante, porque este tipo de comportamientos no los copian de sus madres, no los copian de sus tías, ni de sus abuelas, ni de sus amigas. Tienen un modelo de hombres adultos que, bueno, que ven con mucha displicencia y mucha tranquilidad que su hijo menor consuma pornografía o que le haya llegado un vídeo picante o no tan picante, porque si se vieran los contenidos que llegan a aparecer pues por este tipo de redes alternativas. En Bilbao hace poco han desarticulado un grupo masivo de WhatsApp que englobaba varios colegios, donde había un montón de menores, varones, que se dedicaban a intercambiar contenidos por ahí muy fuertes y han tenido que desarticularlo. Entonces, eso ha pasado ahora, pero ¿a qué nos puede recordar? Pues la manada, este grupo de violadores, tenían un vídeo que corría por ahí en sus diferentes grupos de WhatsApp, porque también tenían grupos de WhatsApp, y bueno, pues comentaban, ¿no? O sea, comentaban sus hazañas, incluso comentaban lo que iban a hacer, y tenían sus grupos para poner sus contenidos o sus comentarios de lo que iban a hacer y de lo que no. Y eso se consideraba algo pues aparentemente normal por ese grupo de personas, porque no todos participaron en ese delito, pero ahí había mucha gente en esos grupos. Entonces, ¿cómo de normal es que los hombres adultos estén en grupos donde se intercambian vídeos de todo tipo y no hay ningún tipo de empatía? Se vea la salvajada que se vea, todo está bien, todo es excitante. ¿Cómo es posible? Entonces, claro, ¿qué tipo de modelo de hombres son para los chavales jóvenes? Yo creo que hay un papel muy importante que juegan los padres, los hermanos mayores, los tíos, los abuelos, en no normalizar el consumo de mujeres.
Pues, de nuevo, muchas gracias, ¿no?, por compartir el día de hoy con nosotros y esperemos que todos estos problemas puedan solucionarse lo antes posible y que también desde pues ayuntamiento, gobierno y diferentes entidades puedan poner una posible solución, ¿no?
Por supuesto. Es una tarea de toda la sociedad, es una tarea que tenemos que hacer entre todos, pero ya te digo que mientras las mujeres nos preocupemos especialmente de estos problemas y vayamos una y otra vez a buscar medidas y soluciones y vayamos a informarnos. El otro día en esta ponencia de la que te hablaba solamente había dos hombres. Parece ser que ningún hombre encontraba interesante hacer un análisis crítico de la pornografía. Ya te digo que por mucho que nos involucremos las asociaciones de mujeres, por mucho que queramos tomar medidas, la pelota está ahora en el tejado de los hombres y nadie debe tomarse esto como un señalamiento, porque también es la realidad, son los datos que lo avalan, ¿vale? Lo que tienen que hacer es, a nivel digamos particular, a nivel individual, todos podemos hacer cosas, todos podemos estar en un grupo de WhatsApp donde un compañero Meta un contenido brutal, ¿no? Nosotros hemos llegado a ver, nos han comentado vídeos donde se ha colgado a mujeres de un gancho y les han hecho auténticas atrocidades. Bueno, pues si algo así corre por la red, no puede haber una actitud de disciplina, no puede haber complicidad, no puede haber fratría. Tiene que haber ahí, decir, bueno, ¿qué tipo de contenido estás colgando aquí? ¿Qué porquería es esta? ¿Y cómo puede encontrar alguien esto excitante? Hacerse esa pregunta, ¿cómo se ha construido el deseo para que pueda alguien encontrar excitante según qué prácticas sexuales, que no son sexuales, que son violencia en realidad? Entonces, eso, la pelota está en el tejado de los hombres en muchos sentidos. Nosotras hemos hecho un camino muy largo, hemos cambiado nuestra actitud, las mujeres ahora no son como las de hace muchos años, y sin embargo hay actitudes masculinas que están absolutamente inmóviles, y una de ellas es la creencia de que se puede consumir mujeres.
Pues gracias, Lara, por este ratito de charla tan bueno, y espero que concienciador también para mucha gente. Y nada, espero que bueno, podáis cambiar, como bien dices, el pensamiento, ¿no?, de esta sociedad.
Podamos, exacto.
Pues muchas gracias por el ratito de hoy. Y nada, como siempre digo, tenéis los micrófonos abiertos de la cadena SER para cuando queráis venir.
Gracias.